yo sueño Mapungun con mi abuelo, por ejemplo, y hablo con el Mapungun en esos sueños. Y para mí esa es una de las recuperaciones políticas más bellas que he podido hacer.
Bueno, bienvenidos a todos. Este es un capítulo especial porque hoy día tenemos a Daniela Catrileo, que como invitada, ella es profesora de filosofía, es poeta mapuche y bueno, tiene varias publicaciones. Niñas con palillos del 2014, Río Herido del 2013, con una reedición en el 2016, Invertebrada del 2017, Guerra Florida el 2018. Y Piñén del 2020, que lo sacaste a principio de año. Y bueno, hay unas plaquetas que son más chiquitas de Cada Vigilia del 2007 y El Territorio del Viaje del 2017. Así que, bienvenida Daniela, gracias por aceptar la invitación y para conversar un ratito sobre tu obra y otros temas.
Marimar y Claudia, mañana por la invitación y bueno, veamos qué queda para la conversa.
Como primera cosa, quería preguntarte respecto a que Jaime Wenún habla de que hay una diferencia entre el artista, entre comillas, occidental versus el artista mapuche, en el sentido que el artista occidental pareciera ser como enteramente individual, habla desde su experiencia particular, versus el artista mapuche, en cualquier ámbito, no necesariamente la poesía, pareciera ser que siempre está relacionado con su pueblo y hay como una autonomía relacional de la obra misma. Y entonces te quería preguntar respecto a qué opinas de ello, porque yo veo esa autonomía relacional ya, por ejemplo, con el título de tus obras. Entonces, si nos podrías explicar un poquito aquello y contar un poquito de cada una.
Sí, yo creo que hay una relación de quienes como artistas, como que provienen de pueblos que han sido un poco azotados por el colonialismo o han sido también parte de una máquina que en el fondo quiere invisibilizar a través de la idea del progreso o de la civilización a ciertos pueblos, tratando de homogeneizarlos, como sucede acá en Chile con hartos pueblos originarios y específicamente con el pueblo mapuche, sucede lo mismo. Entonces, como que yo creo que hay una defensa en el fondo de una colectividad y esa defensa de colectividad también tiene que ver con las resistencias de creación. Entonces, como pueblos que se mantienen vivos, que son pueblos contemporáneos con una memoria viva y no solamente una historia que ha quedado estática y lineal, sino que sigue siendo parte como de un presente. Creo que los pueblos tienen esa defensa colectiva y a uno le toca, como que no es algo que yo piense que sea algo que esté fundamentado de forma muy consciente, sino que en el fondo es algo que se hereda, es algo que también está presente en la manera de querer relatarnos como pueblos, ¿no? De querer seguir existiendo. Y en ese sentido, no solamente como te decía, yo creo que es algo que pasa con el pueblo mapuche, sino que lo comparto también con pueblos diaspóricos, comunidades afrodescendientes, que siento que la mayoría de quienes en el fondo nacen en esos pueblos, en esas comunidades, tienen la defensa de poder relatar y de defender una narrativa colectiva. Y en ese sentido, como también defender la resistencia por seguir creando, por seguir existiendo.
Claro, y bajo esa misma línea, ¿qué opinas respecto a lo que ponía el Licura Chihuahua, de quizás el poeta mapuche puede llamarse oralitor, como en el fondo que es un rescate de que hay citas orales en los poemas y que en el fondo son, como bien dice, rescate de memoria, ¿no? Para mantener vivas. Entonces, ¿cómo te definirías tú respecto a esa, comillas, discusión de si se realiza, por ejemplo, una poesía estrictamente occidental, como por ejemplo Jaime Wenún se identifica como poeta en el sentido clásico, o en este otro lado, que es más de esta mezcla de formato, digamos?
Sí, bueno, tiene que ver igual lo que dice Chiwailaf, como con un entendimiento de la genealogía un poco de la literatura mapuche, porque la literatura mapuche no es específicamente algo que se ve en la escritura, ¿no? Sino que también es algo que se da antes de los signos occidentales de alfabetización, sino que se da también como una cuestión que no está separada del canto, que no está separada también de los símbolos y signos que podemos ver en los huitrales, por ejemplo, en la alfarería, en el mundo también de la orfebrería, etc. Creo que todos esos símbolos, en el fondo, conforman una cuestión que es la literatura mapuche, que es bien compleja y bien heterogénea también. Por lo tanto, cuando Chiwailaf se define un poco la oralitura, lo que intenta hacer es recoger también todas esas otras cuestiones que no están escritas, ¿no? Sino que todo aquello que bordea el mundo del ulcantún, que es el canto, ¿verdad? Y también el mundo que proviene de otras como clasificaciones estéticas dentro del mundo mapuche, por ejemplo los epeu, que son los relatos, o los piam, que son cuentos o relatos que se traspasaban por memorias, ¿no? A través de la familia, a través de las comunidades, y así un montón de otros roles que se dan con respecto a la literatura oral. Y a diferencia, claro, también está desde, bueno, el siglo pasado, un poco que ya se empieza como a intentar compartir la escritura también de una forma estética escrita, ya empiezan los primeros poetas y en el fondo a poder trabajar la escritura. Y creo que no son mundos totalmente separados, aunque yo, no sé, como que si hubiese hecho Ul, por ejemplo, me habría dedicado al rap, no sé, como que habría hecho algo como de ese estilo. Sin embargo, yo hoy día como que cuando me presento muchas veces digo como que simplemente soy escritora, soy wirife, yo dejo la escritura, me dedico a ese trabajo, y en el fondo otras interpretaciones que he podido hacer las hago más en actos más performáticos que totalmente del cantún. Lo que creo que hay que entender ahí es que hay algunas personas que tienen un talento propio para algunas cosas, creo, y muchas son dadas, dotadas por las propias comunidades, que te dicen como, sí, tú eres, puedes hacer esto, ¿no? Yo no creo que sea muy buena para el cantún en ese caso.
Dale. Respecto en tu obra Guerra Florida, tengo entendido que, o sea, bueno, tradujiste los poemas, y en otras entrevistas encontré que esa traducción ayudó tu profe Mapungun. Entonces quería saber, me contaras un poquito cómo fue ese proceso de traducir poemas, si escribiste, digamos, en el castellano y después lo tradujiste, o directamente, o hiciste el ejercicio inverso. ¿Cómo fue ese proceso?
Es interesante igual cómo sea el proceso de la traducción. Yo siempre también he defendido un poco como que la traducción uno la hace también en cuando lee algo, ¿no? Cuando interpreta algo. Y en este caso, para mí fue complejo tomar la decisión de traducir un libro entero, porque no me sentía como preparada, como que siento que a muchos quizás mapuches que nacimos como guarriaches, como en la ciudad, nos ha costado mucho los procesos de mapuchidad, en el sentido en que como que tenemos que ir pasando como pruebas, como que siento que eso es algo que es muy propio de quienes como desde pueblos o naciones originarias nacemos en la ciudad y hemos pasado los procesos de diáspora e inmigración. Entonces como que yo sentía que era irrespetuoso, por ejemplo, que en mis primeros textos hubiera tanto mapudungún si yo no hablaba bien el mapudungún, por ejemplo, si yo no hacía una recuperación de la lengua. Y por eso en todos mis libros hay un proceso que es muy gradual de incorporación del mapudungún. En Río Herido hay una palabra en mapudungún, en el territorio del viaje hay muchas más palabras porque ya tiene que ver con un territorio específico. Y en Guerra Florida ya está traducido, y creo que ya había pasado yo un momento en que llevaba un tiempo de aprendizaje y me interesaba que eso pudiera estar ahí. Aunque la idea de traducción fue una idea de la editorial en principio, ¿no? Que había planteado como una línea de varios libros de poetas mapuches que estuvieran traducidos en mapungún. Y era junto al libro de la Roxana Miranda Rupailaf, que es Tregua, y también al libro de Cristian Antillanca, y también era el libro de Cristian Cayupan. Entonces, claro, dentro de ese mundo, de esa dimensión de poetas mapuche, me hacía más sentido que estuviera traducido. Y bueno, y yo busqué a la persona que me lo tradujera, porque en realidad también me hacía sentido que hubiese como una conexión, como que hubiese también un entendimiento, un conocimiento con esa otra persona, y que también hubiera un diálogo. Entonces más o menos fue así, fueron poemas estos escritos desde el 2011 hasta el 2017 más o menos, 2016, y de ahí ya pasa el proceso de traducción. Pero es un libro muy largo, o sea, hay palabras que están en mapudungún, que están en la parte, por ejemplo, que supuestamente está en castellano, es un castellano bien champurreado, hay muchas palabras en mapudungún, pero claro, fue un proceso muy largo en todo el libro, porque es un libro también quizás el más extenso de poesía que tengo.
Sí, bueno, y de hecho con ese libro ganaste el premio municipal, que lo entregaron en Santiago el año pasado. Y justo te quería preguntar respecto a al concepto de ser mapuche urbano, como lo pone David Añiñir, este reconocimiento, ¿cómo ha sido ese proceso de reencontrarse con el mapungún como lengua, como identidad? Porque hace un tiempo estaba revisando trabajos de Silvia Rivera Cusicanqui, y ella es una socióloga aymara, pero ella se define como mestiza aymara, y dice que no hay problema en definirse como mestizaje, porque en el fondo es que como de descolonizar y quitarle esa carga peyorativa a esos conceptos. Y entonces, a lo largo de tu poesía y en varias entrevistas ha desarrollado esa idea. Entonces quería saber precisamente cómo es ese proceso personal de este reencontrarse y rehacerse.
Uh-huh. Bueno, yo no defiendo mucho la idea de mestizaje, sobre todo porque para quienes nacemos dentro de pueblos indígenas, hay que entender también que el mestizaje ha sido un concepto que en el fondo también es utilizado como un mecanismo racial, ¿no? Entonces, como en el fondo ese mecanismo racial lo que hace es invisibilizar y emborronar las identidades como afros o indígenas que están presentes en Avillayaro. Entiendo que, por ejemplo, llamarse mestiza en un territorio como en el norte global es muy diferente, no sé, como por ejemplo lo dice Gloria Anzaldúa con la idea de los fronterizos, de los chicanos, que obviamente vivir en un espacio donde eres reconocida como otra es muy distinto. El mestizaje, ahí hay una disputa más política. Pero también, en ese sentido, como que es un camino. Yo nunca, por ejemplo, desconocí que yo era mapuche, siempre supe que éramos mapuche. Pero hoy hay varios procesos que en el fondo van escondiendo tradiciones culturales, van escondiendo la lengua, procesos específicos de politización, etc. Y dentro de esos procesos que se van escondiendo, también hay una recuperación, y que yo creo que es un poco transversal a las generaciones que nos levantamos un poco sin miedo del silencio que se les impusieron a nuestros padres y madres, a nuestros abuelos y abuelas. Y dentro de ese proceso, el mapungún, creo que yo soy súper defensora de que vayamos aprendiendo cada vez, incorporando el mapudungún en nuestra habla coloquial más cotidiana, porque también es parte de los procesos de recuperación. La recuperación no es solamente del territorio, sino que es todo un sistema simbólico, y dentro de eso la lengua es sumamente política. Entonces, creo que una de las defensas y recuperaciones del ser o de pertenecer a una comunidad y un pueblo también están emparentados con la lengua. En ese sentido yo me reconozco como mapuche, y la forma que hemos denominado un poco para decir que también estamos atravesados por otras identidades, que hay una mixtura, es los champurrios, que también es una palabra que se resignifica desde las nuevas generaciones para no decirnos mestizos, ¿no? Sino incluso para huir de aquella palabra del mestizaje, que en el fondo también, como te decía, tiene es una categoría identitaria como para homogeneizar a través de un endocriollaje un país que es profundamente heterogéneo, que tiene sus raíces y que tiene también sus propias formas de vida diferentes en cada territorio.
Sí, eso ya se me ocurrieron dos preguntas más. Hace un tiempo, como en mayo, el Centro de Relaciones Interculturales Indígenas hizo una encuesta respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución. Sí, eventualmente si se hace una nueva Constitución. Y había una pregunta respecto a si la gente consideraba que aprender el idioma indígena, cualquiera, debiera ser obligatorio o optativo, o simplemente no se debiera enseñar así públicamente. Yo discutía con mis cercanos que para mí personalmente yo encuentro que debería ser obligatorio porque se debiera dar la posibilidad de que... Siento que la gente como que se esconde bajo a... No, yo lo respeto. Como que no hace nada. Entonces digo como que creo que esa sería una buena opción para generar interculturalidad. Entonces te quería preguntar si piensas sobre eso, enseñar... obligatoriamente o optativamente el idioma indígena. Por ejemplo, no sé, digamos que en el norte, en la región de Arica, de Iquique, se enseña aymara, en el sur se enseña mapungún y así.
Sí, bueno, en la actualidad hay algunos colegios que enseñan mapungún, pero tiene que haber una presencia, o otras lenguas, ¿cierto?, pero tiene que haber una presencia muy mayoritaria de niños, niñas, niñas que pertenezcan a ese pueblo para que pueda enseñarse. Creo que es muy alta, no recuerdo específicamente cuánto porcentaje ahora, pero sí, yo no sé, tengo un problema con la cuestión de obligatoriedad, pero también creo que eso es una cuestión que parte mucho antes y que tiene que ver con que no nos enseñan principalmente que los territorios que habitamos son territorios donde viven otros pueblos, y esos pueblos, como te decía en un comienzo, son contemporáneos, tienen un presente, tienen una forma de vida. Entonces, para mí es muy complejo que compartamos todo el tiempo con la chilenidad, por ejemplo, que compartamos uh-huh. con el pueblo chileno todas nuestras cosas, o sea, desde que estamos insertos en el mundo escolar hasta en los trabajos, en una cotidianidad de barrios, y que de pronto como que la gente, como que la chilenidad no sepa nada de los pueblos indígenas, a mí eso me parece sumamente como desequilibrado, me parece peligroso también en los términos de cómo también ha aumentado el racismo en ciertos espacios justamente por desconocer todas estas historias.
Claro.
Entonces también cuando, claro, y por ejemplo, el otro día buscaba estaba haciendo un ensayo también justamente sobre la idea del mestizaje, y claro, yo decía, ¿cómo podemos acá defender un mestizaje cuando el mestizaje siempre ha sido un emborronamiento de los pueblos indígenas? Y me llegué como a un montón de citas y de palabras terribles, pero de historiadores que estuvieron presentes formando los libros desde que éramos niñas y niños, ¿no? Sí, y que ellos defendían mucho la idea del mestizaje, como francamente como tratando de hablar de una homogeneidad de los chilenos. Entonces cuando yo me hago esa pregunta, claro, lo complejo es como decir, pucha, nosotros sabemos harto del pueblo chileno porque nos vinculamos todo el tiempo con la chilenidad. ¿Por qué el pueblo chileno no conoce nada de los pueblos indígenas, ¿no? Y por ahí, claro, entra la cuestión de saber y cómo entender la enseñanza de la lengua, pero también de la forma de vida, del corresponder, de saber que somos diferentes. Y que no hay nada de malo en esa diferencia, si es que hay un diálogo, si es que hay un entendimiento, si es que hay una comprensión de la otra edad. Pero creo que justamente esa disputa de que, no sé, que hoy día mucha gente no se reconozca como indígena, no reconozca sus herencias indígenas, tiene que ver un poco con todo lo que señalo, y que finalmente termina teniendo una carga racista donde la gente no se está mirando al espejo, donde no está reconociendo quiénes son, y justamente cuando llegan comunidades que son afrodescendientes a habitar el país, las tasas de racismo se elevan, y esto parte hace mucho tiempo, ¿no? Con las migraciones incluso latinoamericanas que se dan dentro del propio país. Me acuerdo los chistes racistas de cuando éramos niños contra otros niños peruanos, por ejemplo, o bolivianos, ¿no? Entonces, uno dice, claro, ¿cuál es la forma en que pudiésemos en realidad cómo trabajar una interculturalidad que sea posible en los colegios, una enseñanza que tenga una metodología antirracista, desde que sepamos con quiénes nos vinculamos en el día a día? Yo creo que es algo muy cotidiano incluso, ¿no? Por ejemplo, en el mismo colegio, como te decía, o la universidad, en los trabajos, nunca ha dejado de ser mapuche en esos espacios tampoco. ¿Cómo se vincula esa gente conmigo? ¿Cómo aprenden de lo que yo soy, de dónde vengo también?
Sí, porque yo creo que del mundo Wicca, yo creo que cuesta entender que, por ejemplo, en tu caso particular, tú transitas dentro de los dos mundos, entras y sales, vinculas, no hay ningún problema, no hay ninguna... No tienes por qué dejar de ser mapuche para tener lógica, entre comillas, occidentales. Yo siento que desde el mundo Wicca eso nos cuesta mucho entenderlo. Entonces, por ejemplo, la diáspora que se dio en Santiago y esta nueva, digamos, generación de mapuches que, por ejemplo, no sé, el otro día vi una niña aymara que hacía trap aymara, Y todas estas mezclas como de modernas, no sé, hicieron como que chocan mucho, y a mí en realidad me llama la atención porque digo como que, pero si no, como que una cosa no excluye a la otra, digamos. Y siento que ahí hay un trabajo, como dices tú, de cosas muy cotidianas, y bueno, en este caso mi ejercicio es proponer a poetas mapuche. Bajo esa línea te quería preguntar, ¿cuál fue la primera poeta mapuche que leíste? ¿Algo que te ha inspirado y ha sido como tu, no sé, recurre?
Sí, tengo varias y muchas de ellas también son mis amigas, mis hermanas. Creo que, por ejemplo, no podría entender los champurres y el modo de transitar entre dos mundos y de entender la escritura también como un proceso de relato. Obviamente la Adriana Paredes Pinda, la machi Adriana Paredes Pinda, que es investigadora, es machi, también transita entre dos mundos y me parece muy interesante su escritura. Su libro Paria Fugún, creo que es un libro hermoso también de leer, de cómo la lengua se ve justamente inquieta, habitando todas estas posibles como interregnos también del lenguaje. A la Maribel Mora Curriao, por supuesto, que creo que es una poeta mapuche que ha sido muy poco leída en Chile, y mucho más afuera. Siento eso porque como la Maribel quizás ha publicado menos, tampoco se le ha dado como la importancia como a otros poetas mapuche, ¿no? Y eso igual sucede, como que siento que las poetas mapuche quizás terminan siendo menos leídas en algunos espacios que los varones mapuche. Y eso también pasa en el mundo más intelectual y de la historia, del mundo de los historiadores o también del mundo más que tiene que ver justamente con las investigaciones. Y también siento que no es algo propiamente como desde el mundo de los mapuches, sino que también de lo que se busca afuera, ¿no? Como en quienes se busca también basar el conocimiento o basar también la creación. A la Eliana Pulquillanca también la conocí cuando era muy chica y la sigo admirando mucho hasta el día de hoy. Yo la conocí cuando ella todavía trabajaba en casas y al mismo tiempo escribía, entonces me parecía que era alguien que, no sé, que me merecía toda mi admiración y la conozco y la quiero mucho hasta el día de hoy. La Roxana Miranda Rupailaz, que creo que hace un trabajo muy potente también con los ritmos, con los tonos, con la forma de entender los cuerpos, también mixturando un poco algunos EPUs antiguos con su vida, no sé, más actual. Creo que hay una potencia muy interesante y no puedo dejar afuera las poetas del Polmapu, que es Viviana Gilev, Liliana Ancalao, que también la Liliana la leo también desde hace muchos años. Encontré en ella también un cobijo muy interesante para entender la cuestión del Gualmapu de forma más compleja, de entender que justamente estas fronteras coloniales impiden muy poco que pueda haber un reconocimiento y una identidad profunda desde las propios colectivos que se dan en diferentes lugares por las diásporas. Entonces, y también entender un poco más profundamente lo que ha sido el azote colonial en Argentina, ¿no? Como en este estado de nación que también se reconoce súper homogéneo, que allá lo indígena es como algo sumamente inexistente, y finalmente terminó como levantando esta campaña del desierto, que fue un genocidio tremendo, y que hubieron campos de concentración de la MIEN, hubo esclavitud y un montón de cosas horrorosas también en todo lo que es la Patagonia. Y entonces que salgan estas voces mapuches desde esos espacios, a pesar de todo el sufrimiento que pudo haber, creo que ahí hay una resistencia hermosa donde solo podemos verla a través de la creación.
¿Y alguna poeta o algún o ella poeta indígena no mapuche que te interese?
Sí, mira, hace más que quizás poeta, hace poquito estuve leyendo unos cuentos que me regalaron. Justamente cuando estaba editando Piñén, trabajando un poco como la escritura de Piñén, mi editor, que es el Nico Meneses, de ese libro, estaba también trabajando en otro libro, que es un libro de la editorial Aparte, creo que se llama, que es de Estefanía Bermejo, que es un libro de cuentos que están también basados en el norte, que es toda la cosmovisión andina. Y creo que hace tiempo que no había como libros que estuvieran escritos desde un lugar así, con esa impronta, con ese imaginario. Entonces creo que es uno de los libros más bellos que he leído en el último tiempo. Se llama Senda y Acunes, el libro. Y es Estefanía Bermejo, no Bermejo. Sí, la editorial Aparte. Es un libro que lo recomiendo mucho, son cuentos cortitos, algunos otros más largos, pero son relatos que a mí me encantaron también, porque también estaban escritos un poco en lengua castellana y también tenían algunas palabras en quechua, en aymara, que me parecían también muy interesantes para ver la complejidad también de estos territorios, ¿no? Así que la recomiendo mucho, mucho para leer. Sí,
sí, una cosa bien interesante que me imagino que les debe pasar también a ti y a otras personas, que, por ejemplo, la Silvia Rivera Cusicanqui decía que ella se dio cuenta que, por ejemplo, hablaba en aymara, en el sentido de que ella pensaba en aymara, pero hablaba en castellano, digamos. Y entonces ella hace un rescate ahí de estas como mezclas entre, bueno, agregar palabras indígenas en el castellano o hablar en cualquier otro idioma indígena y agregar palabras en castellano, y que en el fondo eso así es, digamos, como que así es otro estilo de vida. Hay mucha, yo siento que también hay como decías, una homogenización de lo que significa ser indígena, del mestizo, que en realidad tiene muchas complejidades y depende también de los territorios. En el caso, por ejemplo, el mapuche es muy distinto, me imagino, a otros pueblos indígenas. Entonces eso también yo creo que hay que hacer como un trabajo de recuperación de todas esas cosas y visibilización de esas cosas, yo creo. Porque los que estamos...
Dale.
No, porque yo pensaba quizá los que estamos en desde las humanidades, las ciencias sociales, estas cosas más o menos las sabemos, ¿no? Pero cuando uno va, diría que desde lo que pasó en octubre quizás eso se relativizó un poco, pero la pelea eterna respecto lo que pasa en la calle versus la academia, si bien una complementa a la otra, pero yo siento que quizás ahora lentamente, por ejemplo con el trabajo que ha hecho Pedro Cayuqueo, otros historiadores más han podido visibilizar ciertas cosas que ha llegado a la gente que, digamos, muy corriente. Yo siento que hay como, no sé, siento que la gente que estamos en las ciencias sociales tenemos una deuda respecto a eso, a cómo acercar. Esta es como que, no sé, no sé qué piensas tú sobre eso.
A ver, como varias cosas, igual siento que, ya por un lado sobre el lenguaje, No sé, como que a mí también, yo he visto el Mapungún desde que soy una niña, a pesar de que he estado de lado, por ejemplo, ¿no? Que es como que no se nos enseñó a nosotros como niños y niñas de la familia, pero sí mi abuelito hablaba Mapungún en algunas ocasiones, sobre todo en momentos de fiesta, cuando se reunía con sus familias, tenía sus palabras, y también otras palabras estaban coladas en el lenguaje muy cotidiano con mi padre, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Habían palabras que solamente podían estar ahí presentes si estaban en Mapungún. Y son palabras que uno aprendió desde niña. No sé, cómo llamar al pan, por ejemplo, ¿no? El kofke, o cómo decirle a la comida que sobraba el roquín, o para despedirse decirse peucayal, y cosas así. O mi abuelito de forma muy tierna y cariñosa, toda la vida me ha dicho papay a mí, por ejemplo, que es una forma cariñosa de decirle a alguien mayor. Entonces como... o alguien que uno quiere mucho, entonces como siento que esas cosas, como hay una forma de entender el mundo que nunca se olvida, y si tú aprendiste a entender el mundo con una lengua en específico, a llamar al universo a través de esa lengua siempre te va a evitar por mucho silencio impuesto y violento que te hayan querido como hacer. Siento que también hoy en día para mí es muy fuerte la cuestión de la lengua y de la disputa política, a pesar de que yo con suerte champurré algunas palabras a pesar de todo lo que he intentado aprender, pero es porque hacemos juegos cotidianos, porque siento que desde que hay un momento en que nos empezamos a levantar y a rebelar contra el silencio impuesto de la violencia colonial contra la lengua, hay una recuperación que se da de modo también muy familiar y muy colectiva en eso familiar. O sea, yo cuando empiezo a aprender más, empiezo a preguntar más a mi abuelo y a mi padre también al mismo tiempo.
Claro.
Y yo cada vez que llamo a mi abuelito, hablo con él en Mapungún, aunque sean 10 minutos, ¿no? Como preguntarle cómo está, cómo se siente, si está enfermo, qué ha hecho. Y sé que él valora mucho ese momento. Y también cuando veo a mi papá, que a él le prohibieron hablar en Mapungún cuando llegó a la ciudad, como que también hacemos juegos que son, pueden parecer muy, no sé, muy sencillos, pero son juegos que para mí son profundamente políticos. Y es como... Papá, mira, aprendí esto, ¿qué significa? ¿Te acuerdas qué es? Y así vamos como tirándonos de palabras en Mapungún para ir reconociendo qué es lo que él se acuerda, cómo conocía el mundo en su infancia. Entonces siento que todo este cúmulo de cosas ha hecho y ha generado en mi cuerpo también cuestiones distintas. Yo hoy en día, puede sonar, no sé, muy, muy raro, pero una de las cosas más interesantes que he visto en este camino es que yo sueño Mapungún con mi abuelo, por ejemplo, y hablo con él en Mapungún en esos sueños. Y para mí esa es una de las recuperaciones políticas más bellas que he podido hacer. Y es algo muy íntimo y muy tierno también, pero siento que ese es un camino, y que ese camino me está diciendo, vas bien. Como, yo digo, este es un gesto, o sea, si por último a mi abuelito en sus últimos años, que ya está muy viejito, uno le puede entregar estos gestos de decirle, abuelito, no me da vergüenza ser quien soy, seguimos vivos, seguimos como pueblo, para mí eso es, no sé, es muy bello, pero a la vez muy intensamente político. Y con respecto a la cuestión de la academia y de cómo, o cómo lo mapuche ha podido llegar a otros espacios, siempre hay disputas con respecto a la cuestión mainstream, ¿no? Como lo que suele ser más masivo, que mucha gente no le gusta. Y es muy complejo, porque, por ejemplo, muchas de esas cosas muy masivas suelen ser profundamente multiculturales también, y fetichizan un montón a los pueblos, y los romantizan, y los levantan como también como figuras muy estáticas, y por eso también muchas personas creen que los mapuches solo vivimos en un territorio determinado, de cierta forma, en una ruca, y que tenemos esto, etc. Y que si yo no hablo mapungún, no soy lo suficientemente mapuche, que si mi aspecto no es de una forma tampoco, etcétera, ¿no? Pero también sé que hay recuperaciones que se tienen que dar desde el mundo masivo. Y por eso no soy totalmente contraria a cuestiones que se han hecho, a pesar de no tener una rigurosidad totalmente académica occidental como si lo tienen otros personajes. Entonces, por ejemplo, por ahí yo creo que uno de esos trabajos, y que acá voy a traer a un filósofo, pero, y a un filósofo político que me parece interesante para pensar esta cuestión, que es Gramsci, ¿no? Cuando Gramsci habla en el fondo de los intelectuales orgánicos, también tiene que ver con una cuestión masiva que pueda como agujerear en el fondo la homogeneidad que se cree presente en una cuestión política. Y ahí, una de las intelectuales orgánicas que yo reconozco en este mundo y en este momento mapuche, por ejemplo, es la Claudia Huayquimilla haciendo Mala Junta, ¿no? Como una película que puede ser masiva, que puede estar en diferentes territorios, la gente la ve y se reconoce, y a la vez también ve otras capas profundas de la chilenidad, no solamente en el mundo mapuche, sino que también ve esta institución como el Sename, ¿cierto? Como un espacio muy discriminatorio, y ve cómo se puede vincular finalmente a hacer un puente entre los chilenos y los mapuche en esa película. Con una mirada muy desde la infancia, muy desde la adolescencia, con una mirada que puede ser incluso sencilla, que es el trabajo de la amistad. Entonces, no sé, como esas cosas a mí me interesan también porque sé que también generan cambios que pueden ser más masivos. No sé, un niño o una niña que hoy día vea esa película puede decir, sí, yo también soy mapuche, y un niño que lo vea siendo chileno puede decir, ah, no sé, puede generar otras perspectivas en del mundo mapuche. Lo que también sucede a veces con Cayuqueo, ¿no? Que mucha gente que no necesariamente es mapuche, como que lee a Cayuqueo y dice, oh, yo no sabía esto, desconocía esto. Entonces, en ese sentido, yo sé que puede tener muchas críticas, pero también esa llegada que no tienen otras personas, creo que también me parece interesante. También hay que ir viendo esos cambios, cómo se transforman. Yo sé que en el mundo que habitamos hoy día no es igual al mundo en que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, con ese racismo tan terrible que ellos sufrieron, ¿no? Hoy en día estamos presentes en muchos más espacios, y creo que la academia también es un lugar de recuperación de esos espacios, donde obviamente todavía falta mucho, porque también hay que entender que la lógica como del modelo neoliberal que está inserto en la academia también es muy difícil de traspasar, no solamente para personas que vienen de un pueblo originario, sino que también para las clases sociales más bajas, que de pronto tienen a un primer estudiante en la universidad y todo. El trato no es justo, es muy desigual, todavía hay muchos cambios por hacer. Pero, por ejemplo, también pienso ahí en la figura de la Maribel Mora Curriao, que no solamente es poeta, sino que también trabaja en la Universidad de Chile en la parte de intercultural, que trabaja haciendo también un trabajo por la inclusión dentro de la Universidad de Chile. Y a mí la inclusión no es una palabra que me resuene muy política, al contrario, siento que a veces puede estar también afectada por el multiculturalismo, pero siento que ella ha hecho un trabajo importante de entender también estos procesos de cómo llega hoy en día un estudiante que ha vivido toda su vida en una comunidad a estudiar en una universidad. Aquí se tiene que enfrentar además viviendo en un Santiago súper hostil. Entonces creo que hay cambios que se están generando, a veces parecieran ser poquitos, pero cuando uno ve todos esos cambios como también de diferentes personas, los esfuerzos que están poniendo, creo que ahí se pueden hacer como, pueden haber cambios generacionales también en las formas de pensar un porvenir. No solamente creo que la historia puede ser un espacio que está en disputa por algunos, como lo estuvo mucho tiempo por la parte más hegemónica y racista también de los historiadores e historiadoras, sino que también existen colectivos mapuches hoy que están disputando la historia desde otros espacios, desde un lugar que está situado, que se corresponde a sí mismo con sus cuerpos y territorios y que tienen también una herencia y un testimonio que dar. Y ahí han salido gente que me parece profundamente brillante, que creo que está haciendo cambios sustantivos y que todo eso sirve para seguir pensándonos como pueblos vivos.
Sí, realmente. Tengo dos preguntas. Bueno, tú tienes un colectivo, ¿no? Y quería que nos contara un poco. No me atrevo a decir el nombre, pero que nos contaras cuál es la propuesta, qué actividades hacen, si tienen, no sé por dónde los podemos encontrar, etc.
Sí, mi colectivo se llama Rangin Tuleufu. Si uno lo divide esa palabra en tres, puede entenderla mejor, que es Rangin Tuleufu. Que en el fondo quiere decir Entre Ríos, ese es el nombre del colectivo, y que es un lugar al mismo tiempo territorial que existe en Nulumapu, en el sur, pero también es un espacio más metafórico, porque en un momento cuando nacemos, por ahí en el 2016, quizá un poquito antes, queríamos, varias personas teníamos la inquietud de cómo generar un puente entre los espacios feministas en que circulábamos y los espacios mapuches. En ese momento yo todavía estaba en la universidad y y también estaba en la Secretaría de Género de la universidad a la que iba, y mis otras compañeras pertenecían al mundo de las disidencias sexuales también, habían trabajado harto años en varias organizaciones, y otras personas también se definían como, al mismo tiempo, como feministas o como, y como mapuche. Entonces, nosotras empezamos en un momento a pensar esto, si era posible, cuáles eran los feminismos que nos interesaban, qué estábamos leyendo, en el fondo, a complejizar un poco más la idea de que si se podía situar un feminismo y pensarlo desde el mundo mapuche. Y eso ha cambiado un montón hasta el día de hoy. Hoy en día muchas de las compañeras o compañeros que se declaraban así ya no se declaran feministas dentro del grupo, y también por todos los cambios que hemos ido como transitando y que me parecen muy, también muy significativos, porque nosotros nunca nos definimos, nunca quisimos hacer algo así como vamos a hacer feminismo mapuche, o sea, eso no fue así, siempre fue como plantear una pregunta, que era como, ¿es posible? Hay una posibilidad de encuentro de estos mundos. Y creo que con el tiempo también nos hemos ido dando cuenta que es más negativa que positiva esa respuesta.
Eso te quería preguntar, justo eso, porque yo estaba pensando, bueno, en otra instancia tú has manifestado que interesa el feminismo decolonial, ¿cierto? Un feminismo, entre comillas, enteramente latinoamericano que surge acá, en el fondo se enfoca en problemática y trata de mantener como una epistemología desde acá, ¿no? Entonces justo te iba a preguntar cómo han ido resolviendo, ¿no?, esa brecha, o respecto a si es posible siquiera llamarlo feminismo en un contexto mapuche. Porque yo pensaba que quizás puede ser posible un feminismo mapuche quizás en un ámbito urbano, o sea, ¿sería posible en esa instancia? Porque si, que ya siento que como que el feminismo decolonial me dejó con la pregunta respecto a si el feminismo quisiera ser que es un problema como estrictamente occidental, ¿no? Entonces, cuando lo llevamos a otras instancias, por ejemplo, en epistemología indígena, pareciera que incluso ni siquiera tiene sentido, porque no cabe, no entra. Entonces, ¿cómo ustedes han podido debatir sobre eso?
Bueno, justamente a todos esos problemas nos arrastró un poco como pretender o creer que había una posibilidad de que se podían unir estas cosas o trabajar. Igual también muy situadamente, que era desde el feminismo descolonial, quizás que era el que más nos hacía sentido, que es un feminismo que nace a través de la crítica a la colonialidad del género, a través de María Lugones, y que de ahí también empieza a desparramarse, ¿cierto?, por Apia Ayala, y que es recogido a través por Ochi Curiel y Yudelki Espinosa, a través del mundo afro, ¿cierto?, tratar de comprender cómo un feminismo era posible en sus comunidades, que fuera como, en el fondo, a disputar también la visión hegemónica y eurocéntrica, racista, burguesa del feminismo occidental, y cómo ese feminismo se planteaba desde esa ruptura. Claro. A pesar de eso, de tener eso presente y todo, yo creo que las conclusiones que podemos llegar hoy día es que existen mujeres mapuche que son feministas, y que son mapuche, obviamente, pero eso no genera colectivos o un movimiento, ¿no? Claro. No existe un movimiento feminista mapuche en estos instantes. No existe porque denominarte feminista no hace un movimiento, sino que hace simplemente que una persona adscriba a ciertas organizaciones o a ciertas colectividades. Y, por lo tanto, despejando la primera duda, no existe un feminismo mapuche, lo que existe son mujeres que hoy se reconocen como feministas y son mapuches, o personas X, no solamente mujeres, ¿no? Más allá. Entonces, al mismo tiempo, lo otro es que, por lo tanto, eso no se podría dar tampoco ni en las ciudades ni en las comunidades. Pero lo que existe también es un movimiento de mujeres dentro del mundo mapuche que viene también desplegándose hace muchos años, y que eso no ha sido reconocido como una genealogía de lucha, por ejemplo. hay varios textos, hay varias investigaciones, hay varios NUTRAN también, espacios como de mujeres que quieren hablar de temáticas, que están disputando también la cuestión de género dentro del mundo mapuche, y hay varios nombres ahí que han salido como para poder definir algo así como cómo hacer hermandad entre mujeres mapuche, ¿no? Quizás de algunos espacios también bien esencialista, otros espacios que también defienden como una idea más tradicional de ver a las mujeres en el mundo mapuche. Por ahí está, por ejemplo, el texto de Margarita Calfío, que habla del Yafuluwain como una especie de comunidad de mujeres, ¿no? Que siempre ha estado como trabajando como entre mujeres. Pero también hay espacios políticos donde las mujeres mapuches siempre han estado, en los sindicatos, por ejemplo, en la misma diáspora se ha dado como espacios políticos de mujeres que han defendido la cultura, la política, en dictadura también han hallado, por ejemplo, un montón de mujeres que han estado en las dirigencias, ¿cierto? O lo que viene a ser Anamuri los últimos años, con la inclusión de las mujeres indígenas, pero también con todo lo que vienen en toda su historia. Entonces, digamos que lucha política de mujeres mapuche existe, y hace mucho tiempo, y podemos rastrearlas hace, no sé, desde crónicas antiguas hasta crónicas más recientes, etc. Pero yo creo que hay esta especie de visión un poco más peyorativa hacia el mundo feminista, porque también están los distintos feminismos que se mueven en Chile, son complicados, digámoslo así, son complicados porque muchas veces intentan desplegar su epistemología sin situarse en los territorios. Entonces, esa es la complejidad. A muchas personas les trae una idea amenazante a sus territorios, lo ve de una manera también difícil poder reconocerse como feministas porque han visto actitudes feministas que no son compatibles con los propios territorios o las comunidades. Entonces yo creo que esa enemistad, esa amenaza, esa forma también de verlo desde una mirada muy crítica tiene que ver con eso. Hay un texto muy brillante que escribe la Millaray Painemal con otra lamin que ya voy a recordar, que lo escribieron hace un tiempo atrás, que está en Mapo Express, donde ella dice, en el fondo, entendemos la epistemología feminista, no crean que no sabemos qué significan. Sin embargo, nosotras como mujeres mapuches no nos vamos a definir como feministas porque tenemos nuestras propias genealogías de lucha, ¿no? Y no por eso tenemos que adscribir a otras. Entonces, por ahí creo que una de las razones tiene que ver justamente con eso, con que muchas veces el feminismo también ha llegado de una forma muy colonizadora, como a intentar, o paternalista, ¿no? Como tratar de salvarle la vida a estas pobres mujeres mapuches que saben defenderse.
Claro, yo creo que ese es el problema. Se confunde, por ejemplo, momentos, no sé, porque, por ejemplo, eso te iba a comentar, que en el caso de la lucha mapuche, no se puede separar, o sea, las mujeres están dentro de esa misma lucha, entonces no tiene sentido separarla, porque como no es una lucha independiente, no sé si se me entiende, es como, entonces yo siento que ahí, claro, efectivamente el feminismo es súper colonizador, y es como yo las vengo a rescatar, ni siquiera se cuestiona si... Ni siquiera se pregunta primero, ni siquiera como que pide permiso, llega y dice.
Y en ese gesto lo que no hace en el fondo es reconocer genealogías que ya vienen desde antes. Eso es lo que a mí me pasa. Por ejemplo, cuando preguntan cómo es que la lucha indígena tiene cabida dentro del feminismo, y es que no hay cabida, como de verdad, como... Aunque sabemos que existen un montón de personas que están intentando complejizar las cosas y que las podemos ver distintas, en un feminismo más mainstream, más occidental, más universitario, es muy difícil que esas preguntas se planteen, porque yo creo que al feminismo le falta mucho también de aprender de esas otras luchas anticoloniales que han sucedido hace muchos años en Avialala y para qué decir en Gualmapu. Me acordé del texto, se llama... Es que acaso debemos ser todas feministas. Lo pueden encontrar en Mapo Express y está escrito, como les decía, por la Millaray Painemal y la Isabel Cañete. Entonces, como, claro, ese no entender, no comprender, es finalmente también terminar invisibilizando a un pueblo, a una comunidad. Yo sé que en el mundo mapuche es súper heterogéneo también, eso igual hay que comprenderlo, como que a veces la gente cree que una representa una voz, y no es tan así, somos muchas voces, hay opiniones diversas, en todos los territorios son distintos, hay mujeres jóvenes mapuches que hoy sí se declaran feministas y tienen mucho menos miedo a decir, ¿y qué me importa? Yo puedo ser feminista y puedo ser mapuche y al mismo tiempo puedo unir las dos cosas. Hay mujeres mayores que prefieren cambiar, o mujeres más críticas del feminismo que dicen, no, en realidad yo soy mapuche y no feminista, porque en realidad la lucha de mi pueblo también conlleva las luchas que a mí me interesan como comunidad, ¿no?
Sí, sí, totalmente,
y
una discusión.
Y en esa complejidad habita también las formas distintas de ver. Y las formas distintas de ver, o sea, cuando yo me declaro feminista, a mí no me interesa que convencer a ninguna otra mujer para que lo sea, porque quizás esas mujeres tienen una historia que yo desconozco hacia atrás de sus propias resistencias y luchas como mujeres, ¿no? Y que quizás era algo que no entendía cuando tenía 10 años menos, que en realidad el feminismo sí nos había salvado a todas y que era de esta forma. No, quizás son cosas que uno va entendiendo en las lecturas también de los territorios diversos. Yo también sé que hay cuestiones más situadas dentro del propio mundo mapuche que son disputas que se tienen que dar desde adentro y que son como las que también pueden comprender en este momento cómo puede haber disputas hacia la violencia de género dentro del mundo mapuche, que lo existe, por supuesto, como otras violencias, y cómo pueden también unir esas violencias con, por ejemplo, con la violencia colonial del extractivismo o otras problemáticas que se dan en los territorios. Pero creo que también, claro, como hace un tiempo atrás, quizás cuando uno era más chica también pensaba que todas teníamos que llamarnos feministas y que casi menos el feminismo nos había salvado, etc. Pero eso también es no estar viendo un montón de historia para atrás y que en el fondo mucha gente que hoy día no necesariamente se declara feminista sí tiene un historial y una memoria de lucha y de resistencia que también son muy dignas y que no necesariamente tienen por qué suscribirse bajo el nombre, la rotulación de feminista. Y, por otro lado, creer que las mujeres mapuches hoy en día no están disputando y no están conversando ni en su territorio ni en otras partes sobre los problemas que atingen a violencia de género o sobre el patriarcado, sobre el colonialismo, sobre el extractivismo, no sean diálogos que no existan, sino que se están dando y hace mucho tiempo hay estos diálogos, pero quizás se dan dentro del mundo mapuche y está bien que se den así también.
Sí, totalmente de acuerdo. te quería preguntar respecto, ya que eres profe de filosofía, ¿cómo, si has podido vincular la filosofía con la poesía? No sé, por ejemplo, a propósito de la discusión respecto a que quisiera hacer que las dos intentan cosas, algunos piensan que intentan cosas distintas, la filosofía intenta preguntar, es como más intuitiva, y la poesía es más de velar cosas, pero hay otros que piensan que en realidad parece ser tienen más similitudes que diferencias. Te quería preguntar si es que en algún momento tú has intentado o no vincularlas, ¿cómo es eso?
Sí, o sea, yo llegué a las dos como de una forma muy intuitiva. No, a ver, en el contexto donde yo crecí, que quizás se parece al de muchas personas que pueden estar escuchando, no había un espacio privilegiado de tener una biblioteca, ni tener grandes libros, ni que mis padres y mi madre fueran universitarios y tener una herencia como cultural, de un capital cultural, ¿no? En el fondo, estos espacios para mí que de alguna forma me salvaron la vida porque me dieron un lugar en el que también donde escribo, desde donde estoy pensando, llegaron de forma súper intuitiva y yo me fui acercando a ellos, entonces como se dieron de una forma relacional, donde todavía están para mí profundamente tejidos, porque desde la forma en que lo vi desde muy chica, lo consigo igual ahora, o sea, a pesar de haber leído un montón de cosas entre medio, de enseñar incluso filosofía y todo, como que no se me olvida esa conexión que yo vi desde siendo niña, ¿no? Como entre ambos espacios. Y es porque quizás veo y esto obviamente no lo comparte mucha gente, es algo que quizás comparto yo con un grupo de personas, es que para mí la poesía es filosófica y la filosofía es poética, ¿no?
Claro.
Es como, para mí es un mundo que es inseparable un poco. Y quizás para algunos espacios más conservadores de la filosofía es algo que no se pueda ver desde ese lugar, ¿no? Porque también vienen con otros cánones que quizás para mí no me son interesantes. Para mí la filosofía siempre fue una zona muy gris, donde yo podía, en el fondo, todas las cosas que me gustaban, yo podía unirlas en la filosofía. Y así la sigo concibiendo hasta el día de hoy. Entonces, esa es la zona gris que me interesa a mí, como no me interesa tampoco como, no sé, la filosofía analítica, no me interesa como tratar como cosas que ya he leído, pero en realidad como que nunca me remecieron tanto. A mí lo que me interesa en la filosofía es un temblor, es una forma del pensamiento, es una forma en que yo pueda dialogar con un otro, con una otra, y generar como ese temblor que da el pensamiento, ese vértigo, esa manera de ir encontrando preguntas, de ir perdiéndose en las preguntas. Y creo que la poesía no es muy distinta, en el sentido en que para mí también la poesía es un lenguaje donde uno se pierde en la misma palabra, donde uno también va buceando, va intentando viajar entre imágenes, y esas son las únicas respuestas que vas a tener, como que no hay certezas, ¿no? Sino que es como un oleaje uno tras otro. Y a mí ambas como lugares de mundo, tanto la poesía como la filosofía, me generan un temblor similar y que no me dejan de apasionar, como que siento eso. Y trato de transmitir eso también cuando enseño, como mucho más que tratar de hacer una historia de la filosofía. A mí lo que me interesa es que hay quienes comparten la clase conmigo puedan también sentir que tiemblan cuando piensan, cuando hablan, cuando generan preguntas, cuando van más allá de las cosas que se nos presentan, como se nos presenta el mundo. Que vean, siempre hago esta metáfora con las estudiantes o los estudiantes, que es como que tengan los ojos prismáticos, ¿no? Como que no bastan los ojos con los que nacemos, sino que poder volverlos como un poco prismáticos, más complejos, ver la realidad de una forma diferente. Y ese es el trabajo que al menos a mí me ha servido un poco, seguir esas rutas que para algunos pueden ser muy distintas, pero para mí van muy ligadas porque van tejidas en mi propia vida también.
Claro, claro. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Por ejemplo, no sé, ¿te interesa algún concepto que trabajar o alguna historia? ¿O escribes, digamos, sacas, tu proceso siempre es el mismo, cambia? ¿Cómo son tus influencias?
Es súper diverso como se van presentando. Yo creo que la belleza de lo intuitivo para mí es muy también significativo como en mi historia personal, porque hay cosas como que se me dan, ¿no? Como que siento que hay uno después va como escarbando en esa idea que tiene en un comienzo, pero hay cuestiones que de repente se me presentan como imágenes y que me interesa investigar, y sobre todo hago mucho la defensa del diario de vida. Para mí el diario de vida como ha sido una forma de entenderme, de leerme, de crear, así como una especie de columna vertebral que me va ordenando el mundo, porque siento que ahí está todo, o sea, como en el fondo en ese diario de vida donde uno se puede permitir crear sin una forma establecida, sin una estructura, sin nada, sino que es como una especie donde emergen muchas ideas, ahí uno después va despejando y esa idea se vuelve o se empieza a volver una especie de proyecto, ¿no? Y en ese proyecto después ya van convergiendo otras cosas. Por ejemplo, los libros casi siempre, algunos me llega primero el nombre y digo por qué este nombre y por qué esta insistencia, o después voy revisando mis diarios de vida y digo, acá hay una imagen que me intenta como, que intento que pueda quizás extenderse de otra manera, y por ahí hay un poema. Entonces son formas muy caóticas a veces, muy distintas, y que sobre todo creo que el gran orden y el único que tengo es como el diario de vida, que me permite hacer como una especie de libro respuesta con las ideas que se me ocurren. Porque a veces voy por la calle, me interesa una imagen y para que no se me olvide la anoto y queda esa idea en el diario. O a veces estoy soñando y tengo un sueño que me parece como que quiero escribirlo y necesito escribirlo, y eso también se presenta ahí. Como que la forma en que finalmente genero esa escritura es así, mucho a través de imágenes, de ideas, de conversaciones. El Río Erigo, por ejemplo, es un libro que sin la idea como de mi papá y de mi abuelito detrás no podría haberlo escrito, como que en realidad todas las imágenes que están ahí son imágenes que me llegaron de sus viajes, de sus memorias, y yo tratando de traducir lo que ellos me decían de una forma más poética, pero tiene que ver con eso. La primera parte, por ejemplo, del editado de Nerícola, que es la edición completa, hay toda una parte que añadí al final y que tiene que ver con la pregunta por la lengua, que un segmento que se llama cesura. Esa parte quizás es la que yo trabajé de manera más filosófica. Lo otro que está en el libro todo es más un traspaso, una forma de traducir las conversaciones que tuve con ellos. Claro. Y se van dando de forma distinta. Guerra Florida es una cuestión súper rara que se me ocurrió un día, del 2011, así revolución en la calle, de estudiantes. Y mientras pasaba eso, como que vi una imagen que desde octubre ya no nos parece tan distinta, ¿no? Que en octubre todos los días de nuestra vida fueron casi como una revuelta. Pero en ese momento del 2011, habían varias imágenes que me intentaban como... que yo quería trabajar y que tenían que ver con el fuego de las calles, con el ruido, con cómo disputar una guerra, y por ahí también tenía varias lecturas sobre la llegada de la colonización a Latinoamérica, de Ayala. Entonces quise unir todo eso y empezó a emerger una voz que no es mía tampoco, sino que es una personaje que inventé y que ella es la que atraviesa toda una vida. Y después, pero es muy también distinto, es ficción, pero a la vez como que también retrata como imágenes de un Santiago más apocalíptico, y también imágenes que no son de Santiago, sino que es una Via Yala construido de forma muy fantasiosa. Y así de formas muy distintas. El Territorio del Viaje es un libro muy pequeñito, una plaquette que hice hace unos años atrás, antes de irme de viaje también, y para financiar parte de ese viaje se me ocurrió hacer un librito, y nada, pues que como siempre quise escribir una bitácora, más como especie de diario de vida de un momento en que viví en Gualmapu, y al final salió ese libro, en vez de salir como tal cual estaba en el diario de vida, salió de forma más poética, por ejemplo. Y me pareció bien, y así salió ese libro. Entonces, son formas muy diversas, pero que están todas enfrentadas también como a lo que uno va viendo y cómo te va llegando la imagen del mundo que te interesa transmitir.
No, y es bien interesante cómo el arte, ya lo hemos visto en películas, tú misma lo dices en Guerra Florida, cómo se adelanta a la causa que estamos viviendo ahora. Y bueno, ya para cerrar y agradecerte también que te hayas dado el tiempo a conversar, ¿cuáles son tus planes futuros? Me imagino que quizás truncados por esta pandemia, pero ¿qué es lo que viene o lo que te interesa hacer? Sé que con tu colectivo, no estoy segura, ¿van a hacer una revista? ¿Tienen una revista?
Sacamos una revista durante este tiempo. Bueno, eso, como que me fui para otro lado cuando estaba hablando de Running to Leufu, pero en realidad nosotras nos planteamos así desde un principio. Ahora somos 9, la que vivimos en diferentes partes de Chile, sobre todo entre Santiago y Nulumapu. Y un espacio de conversación y de diálogo, donde también teníamos a varias invitadas que venían desde afuera y que nos interesaba su opinión también para ir creciendo, para ir pensando de forma más compleja los mundos. Y muchas veces que venían, como no sé, personas que admiramos harto a las universidades, nosotros les pedíamos que si podían estar un ratito con nosotros también y compartíamos esos espacios. Nos estuvimos con Laura Cumes, por ejemplo, con la Lucrecia Mazón, con Edgar Solís de Nación Marica, y así con varias personas para ir pensando en nuestros espacios como desde lo mapuche, desde la visión como feminista descolonial, etc. Y ahora, este año, como que muchas de esas conversaciones que hemos tenido y de espacios de Mutran colectivos, hoy se convierten en una revista que se llama Llena Revista, y que pueden ingresar a llenarevista.com. Ese es nuestro proyecto, digamos, que hemos parado como colectivo, y también una editorial, una cooperativa editorial que iban a ser el año pasado, pero bueno, pasó muchas cosas entre medio, y todavía tenemos ese proyecto a tientas, así que se vienen también algunas producciones de poetas mapuche, que también nos interesa obviamente su escritura, para poder como difundir, y esos dos proyectos en los cuales hemos trabajado. Y bueno, y en la revista es un espacio virtual de pensamiento crítico, y donde también de forma heterogénea nace la escritura. Hay varios textos súper interesantes que pueden encontrar, son 16 textos que tenemos hasta el momento, que los pensamos en un número por semestre, y entre medio ir recogiendo otras cosas que vayan llegando. Las convocatorias las hicimos entre nuestras redes. Nos interesa mucho también pensar, por ejemplo, las alianzas antirracistas, y por ahí tenemos textos muy interesantes que son también de compañeras afrodescendientes que habitan estos territorios, y cómo le ha llegado también a ellos la pandemia, cómo también es vivir un cuerpo así de racializado en este país, ¿no? Y a nosotros nos parecen como esas experiencias que se pueden ir uniendo, o sea, como que para mí no es muy distinto quizás pensar cómo una persona indígena puede compartir sus historias con alguien que es afrodescendiente, y cómo pueden unir puentes y formar alianzas políticas potentes para enfrentar lo que viene. Y llena revista ese espacio, permitirnos relatarnos como pueblos, permitir existir y un poco salir de la mirada que los otros han puesto de nosotras mismas, sino que estar nosotras escribiéndonos. Sí. Y como proyecto futuro, bueno, en realidad, ese librito, El territorio del viaje, que hice como plaquet, lo hice yo como muy libro objeto, y a fin de año ya va a salir por una editorial. Hemos estado un poco aplazándolo porque se habían publicado otras cosas para darle más aire también a esas publicaciones. Pero si bien ese libro por la editorial Edícola, que es la editorial de Río Herido. Y bueno, tengo un librito que también estoy trabajando hace un rato, que se llama Woody, pero salió un adelanto como plaquet por los libros del Pez Espiral, que está por descarga gratuita en la página del libro del Pez Espiral. Salió hace un mes atrás, dos meses atrás, que se llama Las aguas dejaron de unirse a otras aguas. Y bueno, estoy hace rato escribiendo también algo narrativo más largo, que es una novela, pero este tiempo también me ha servido para seguir indagando cosas que me interesan investigar para esa novela.
Ya, bacán, bacán. Hartas recomendaciones, hartos datos. Así que ojalá nuestros auditores puedan ahí buscar. Y bueno, igual cuando publiquemos esto, yo voy a poner los Instagram y todo, así para que puedan entrar. Así que, muchas gracias de verdad por haberte dado el tiempo de conversar. ¿Sabes qué estaba pensando antes de la entrevista? Yo soy del norte, de hecho te estoy llamando de La Serena, y me crié un poco más al norte. Y creo que no había conversado nunca con una persona mapuche. Y lo encuentro así como... ¿Por qué? ¿Cómo? Así que no, eso, es un honor para mí haber conversado contigo, de verdad. Encuentro que, bueno, tu obra es súper brillante, y nada, pues, ojalá muchas personas puedan conocerla e interesarse por los temas que hemos hablado. Así que eso, pues, muchísimas gracias por tu generosidad. Así que eso, no sé si quieres comentar algo más.
Bueno, darte las gracias, Mañón, Claudia, por el espacio de conversación, y también que se dé de esta forma, a veces, que haya más reciprocidad también con las propias respuestas, que parezca realmente un diálogo y no una pregunta-respuesta, ¿no? Que pensemos juntas, creo que ese es uno de los caminos que tenemos que hacer para los tiempos que vienen. Seguir tal vez insistiendo en que si la filosofía y la poesía es posible, la lucha también de los pueblos es gracias a los diálogos y no a las cerrazones también, no a ver las cosas en extremo, blanco y negro, sino que hay un montón de grises y de complejidades que sirven para pensar no solamente el presente, sino también el porvenir. Y bueno, también recordar que justo el día de hoy se cumple 60 días de la huelga de hambre de los presos políticos mapuches, y lo que están pidiendo en el fondo es poder tener el acceso que han tenido 13.000 presos chilenos de acceder a cumplir la condena en sus casas, ¿no? Yeah. Muchos de esos presos políticos también están en prisión preventiva, o sea que ni siquiera se les ha asignado una condena, sino que muchos también están ahí esperando por, bueno, la terrible y racista ley antiterrorista imperante en Chile, que no es necesario tener muchas pruebas para poder encarcelar a la gente de manera preventiva, y donde no se está respetando el convenio 169 de la OIT, sobre todo de poder que las personas que pertenecen a un pueblo nación originaria puedan estar también en su comunidad compartiendo y equilibrando un poco más también su espiritualidad con sus territorios, su familia, etc. Así que, bueno, recordar eso y dejarles a todos invitados e invitadas para que pasen y lean en llenarevista.com los textos que están de diferentes compañeras y compañeros. Tenemos unos textos que hay del pueblo Yagán, tenemos unos textos que están desde las cosmovisiones y pueblos más andinos, tenemos del mundo afrodescendiente, hay textos de Lamien que viven en Puelmapu, y así hay un montón de cosas que están esperando ser leídas, y también con la visión que tienen estos propios pueblos de generar conocimientos, discusiones y lo que se conoce como pueblos originarios. Sí, bueno, que hay textos en el fondo que están disputando la forma de la propia visión de aquellos y aquellos para poder relatarse a sí mismos y relatar sus propias realidades dentro de los territorios en los que habitan. Así que me parece que nada, es una invitación, Yene es eso. Yene es ballena en mapú, ¿no? Así que para que se imaginen también sumergidos en estas aguas que nos trae la ballena.
Sí, pues sí que bueno, eso, muchas gracias. Y ojalá seguir con estas instancias interculturales que son muy necesarias. Y nada, pues eso. Muchas gracias de verdad por todo.
Que estés bien.
Gracias por el tiempo.
Ya, que estés bien. Y la audiencia, ok, ya.